Génesis 29, bueno, déjenme darles un trasfondo de este pasaje en mi vida. Casi en toda mi vida he escuchado predicaciones sobre esta historia, pero muy diferente. El enfoque ha sido de Lea en vez de Raquel, y que Jacobo tenía una vista contaminada, como si fuera mujeriego. Entonces, pues, he pasado tiempo orando en esta semana sobre qué es lo que Dios quisiera enseñarme a mí y qué es lo que yo pudiera compartir con ustedes para animarles. Y en el transcurso de la semana, yo leí Génesis 29, varios capítulos de Génesis, pero es según el programa que estoy llevando a cabo. Y alcancé este pasaje y empiezo a leerlo como muchas otras veces, pero Dios me llamó la atención del testimonio de Raquel. Y me llamó la atención de una forma muy específica. Y espero poder explicarlo bien, compartirlo bien. Y jóvenes, quiero que pongan mucha atención, porque yo creo, como en el caso de Jacobo, aunque en esta historia Jacobo ya ha de tener 60 años como soltero, pero en otra época, ¿verdad?, cuando ellos vivieron muchos años más que nosotros. Pero ya aguantó muchos años como soltero, y Dios tuvo un destino divino. Un destino divino para él. Y el pecado siempre va a complicar las cosas. Tenemos que darnos cuenta de ello, el pecado. Pero vamos a empezar este estudio. Espero que sea de mucha bendición y que cobremos ánimo y esperanza en cuanto al futuro de nuestros muchachos, pero también a nosotros los grandes, cómo podemos animarlos y también invertir nuestras experiencias en sus vidas. Bueno, vamos a empezar en el 1 de Génesis 29 y dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abreaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿están bien? Ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron: no podemos, hasta que se juntan todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que le dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y sí, pues hemos leído bastante, pero pues es esta historia que me ha llamado la atención del testimonio de Raquel. Dice ahí en nuestra historia es que Jacob lo vio primero, o la vio primero. Pues para ella hay un grupo de personas, hay rebaños y todo eso, y pues para ella era otra persona, pero ¿qué importa? Pero para Jacob, al verle a ella venir en camino, muchas cosas pueden empezar a formar en su cerebro. Y yo quisiera compartir algunas de mis ideas de lo que hubiera podido pasar en su mente en esos momentos, porque llega a decir que él la amaba, que él la amaba. ¿Qué estaba haciendo a ella? ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? Vamos a pensar en primer lugar que ella estaba siendo fiel. Ella estaba siendo fiel. Ella estaba encargada de un trabajo. Ella estaba encargada del rebaño de su papá. Por medio del rebaño había una ganancia. Porque ya hicieron ropa, ya podían vender carne, pudieron reproducir animales, ¿verdad? Y vender los chicos a otros para que también pudieran empezar a crecer su rebaño. Me acuerdo que el hermano Wall ahí en Haití dijo que cuando una familia ya recibe dos cabras. ¿Cabras? Bueno, macho y hembra. Ellos saben cómo mantener la familia con una sola pareja. Una sola pareja. Ya pueden mandar a sus hijos a la escuela. Pueden empezar ellos a pagar por terreno y adelante más cosas porque ya saben reproducir, ya saben vender, ya saben utilizar estos animales. Entonces, ahí está ella encargada de este rebaño de su papá, siendo fiel. Su papá podía tener confianza en ella. Y vamos a pensar más de la vida de un pastor, pero antes que todo, vayamos a Primera de los Corintios, capítulo 4. Y jóvenes, quiero que pongan atención en ese versículo. Capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo administramos nuestro dinero, jóvenes? Yo sé que para algunos jóvenes su idea es comprarse un carro y hacerlo mejor, tal vez con otros faros y decoraciones adentro y luces por abajo. Y bueno, me acuerdo mucho de los jóvenes allá en México con hasta claxones, ¿verdad?, muy distintos y muchas cosas de adornamiento. Pero también aquí en nuestro lugar veo que hay mucho joven que está invirtiendo en la droga, bastante droga aquí en Greenville. También he visto que mucho joven gasta y invierte mucho dinero en juegos, en celulares, cosas así que al final de un año o de 2 años, se pierde el valor. Muchas cosas así que ya dentro de poco tiempo ya no hay valor. Estuve platicando con una prima mía hace unos años atrás, y ella decía que solamente hay una tienda donde tiene ropa que le gusta y que le queda. Y por unos pantalones de mezclilla pagó, ¿cuánto? $54. $54, dije, wow. Pues en esa época estuve buscando oferta de $13. Para mí, ya en el trabajo, pues, uno pasa, no sé, 15 días, luego, 2 meses, pero viene el momento de poner los trastes ahí para el techo, y viene con mucho metal muy liso, muy filoso, y ya paz con los pantalones. Entonces, estoy buscando los más baratitos para ello, pero ella 54, así como mínimo, para la ropa, y digo, wow, costoso, pero para joven que no tiene responsabilidad, no tiene que mantener la familia, no tiene que, en muchos casos, pagar aseguranza o pagar su celular, en muchos casos, pues ellos dicen, no, voy a gastar lo que quiero. Conocí un joven que cuando recibió dinero gastó en puro dulce en refresco. Digo, ¿en serio? Ya tienes 13 años, ¿por qué todavía quieres gastar tanto en dulce y refresco? Pero la mentalidad, ¿verdad? Y pues, yo quiero llamar la atención porque dice es requisito, se requiere de los administradores. Uno que va a estar encargado de algo, que cada uno sea hallado fiel. O sea, un jefe quiere saber desde antes que uno es capaz. Entonces, si uno va a demostrarse capaz es porque va a ser responsable con lo que tiene. Pues, si metiéramos en su recámara, ¿qué encontraríamos? Ropa colgada, tirada por todos lados, por la ventana, ventilador, quién sabe qué cosa, ¿verdad? Sería horrible meternos por todo el humo y todo el olor de calcetines sucios de 3 meses, ¿verdad? No, yo no sé. A lo mejor ustedes son muy, pero bastante organizados. Y eso sería bueno, porque un día llegaría ustedes a una posición y el Señor va a querer, el jefe va a querer saber si uno puede ordenarse o mantener orden en la oficina, allá en la fábrica, allá en el campo o por donde sea, ¿verdad? Para entregarle una responsabilidad. Pero dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo creo, hermanos, que Raquel era una mujer fiel. Fiel a su papá en este aspecto. Bueno, cuando ella corrió a hablar con su papá no le dijo, Raquel, otra historia, por favor, no me digas la mentira. No, cuando ella se fue a decir, él viene corriendo. Hubo confianza entre el papá y esa muchacha. Hubo una confianza tremenda y hermosa entre ellos. Pero ella era una mujer en ese momento muy fiel, sacrificándose. ¿Alguna vez ustedes han cuidado de animales de ese tipo? ¿De ovejas o cabras así? ¿Ustedes? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Bueno, sé muy, muy poco por otros que me han compartido. Y la familia Moore, que vino acá hace meses y meses atrás, pues ellos tienen un tipo de oveja. Entonces, escuchándole de cómo son las cosas. Pero bueno, para que uno sea pastor, o en este caso pastora, uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse, porque los pastores no trabajan de 8 a 5. No se meten el trabajo ahí con su reloj así, punchar su ficha y se mete en el trabajo a las 8 en punto y salir a las 5 en punto. Es de 24/7, ¿verdad? Todo el día y toda la semana, y hasta que uno viene para ayudarle o hasta que ella o él llega a traer rebaño a una cerca donde hay muchos rebaños guardados de uno solo un portón, un solo joven. Pero bueno, o portero, perdón, portero. Piense conmigo, que esa mujer estuviera dispuesta a ensuciar las manos. Hace poco estuve en una tienda, una ferretería, y la mujer, la jovencita que está atrás, así como de cajera, tenía uñas bastante largas, ya bien pintadas, ha de ser falsas, ¿verdad? Pero para tocar la computadora tenía que tocarle en una forma muy extraña, porque ya al tocar la computadora ya con la uña no sirve. Tenía que ser ya de touch, ¿verdad? De la piel. Y al darle el efectivo, el recibo, así como pinzas muy largas. Y digo, pues esa mujer no quiere ensuciarse, porque si se ensucie, pues hay de costarle mucho tiempo en limpiar todo lo que tiene en la mano, en la pura mano. Bueno, esa mujer tenía que estar dispuesta a ensuciar sus manos. Porque ¿qué sucede en el transcurso del año? Estos animales dan a luz. Y dan a luz a donde sea. Y estas ovejas son muy débiles y necesitan ayuda. Entonces hay veces en que uno tiene que sacar la bebé o no sé cómo se llama, la cría. Y tiene que hacer la limpieza necesaria en esos momentos. Y luego sucede muchas veces en los tiempos como de diciembre, de enero. Entonces hay frío y hay que protegerlos. Imagínese una mujer que tiene sus uñas ya bien delicadas. No estaría en el campo, ¿verdad? Esa mujer estaba dispuesta a sacrificarse porque imagínese, no puede regresar a su cama en la noche. Ahí se queda con los animales. Ahí se queda con los animales de día y de noche. ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que viene en las noches muchas veces? Los enemigos. Los enemigos de las ovejas. En algunos casos pudiese ser un ladrón, ¿verdad? Cristo habló de los ladrones que se meten a robar las ovejas, pero deja el ladrón por un momento y pensar en los animales. Vamos a ver unas citas en las Escrituras de animales que se pueden encontrar en 1 de Samuel 17, 1 de Samuel capítulo 17. Ahí vemos el testimonio de David. El testimonio de David. 1 Samuel 17. Vamos a leer el 34 y 35. 1 Samuel 17. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Entonces, en el transcurso de los años, pues uno no debería de estar sorprendido al ver a un oso o al ver a un león. Pues ya tienen hambre también. He escuchado que los osos lleguen a estar muy, muy cerca a los cazadores sin que el cazador sepa. Allí en el bosque, en el norte de nuestro propio estado de Michigan, los osos ya tranquilamente se quedan, esperan hasta el momento preciso, ¿verdad? Entonces, ya para cuidarse de las ovejas de la noche, de leones, de osos. Imagínense que cada día también tenía que traerlos a agua. Bueno, en ese caso hubo un pozo. Pero no siempre estaban en el mismo lugar. Los pastos tenían que ser muy separados para los ganados. Y aparte, tenían que hacer como circuito de los pastos. Porque imagínense, las ovejas llegan a cavar el pasto de ese lugar, pues hay que buscar otro lugar. Y bueno, antes de regresar a aquel lugar, hay que dar a ese lugar tiempo para recuperarse. Entonces, a lo mejor ya tenían sus 4, 5, 10 lugares donde pudiera llevar a estos animales para que pudieran siempre tener lo suficiente para comer. Y en el transcurso de moverlos tanto, pues ya está dejando, esa palabra no busqué, dejan su olor, no sé cómo se llama, como ese aceite.
¿Esencia?
¿Mande?
¿Como esencia?
¿Esencia? Puede ser, entonces, su esencia. Y los animales, como los lobos, vienen oliendo y ya siguen en pos, ¿verdad? Entonces, tenemos osos, tenemos leones. Cristo habló de lobos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esto en Mateo 7. Y la forma en que está usando esta ilustración deja de entender que era común que los lobos andaban buscando las ovejas. Y acuérdense, estamos hablando de Raquel, una mujer que cuidaba el rebaño de su papá. Ahí en Mateo 7:15, la Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, la gente llegó a entender de lo que se trataba, ¿verdad? Ahí viene el lobo muy tranquilo, muy quieto, por decir, y viene al atacar. Capítulo 10, 16, Mateo 10, 16. Fíjese lo que dice otra vez el Señor Jesucristo. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Está hablando a los discípulos, ¿verdad? Les mando, o les envío, dice, en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es que hubo lobos allí en el campo. Vamos a buscar otra cita con Pablo hablando de lobos. Hechos, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer el versículo 29. Pablo hablando a la iglesia. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, entonces hubo el conocimiento de los lobos, de los leones, de los ojos, osos, en cuanto a la protección del rebaño. Y ella no estuvo así preocupada por sus uñas, su cabello, ¿verdad? O su ropa. Ella era dispuesta a hacer un sacrificio para proteger y aumentar el peso o el número de ese rebaño. No tenía temor ni miedo. Ahora, hice la pregunta en la mañana, pero les hago ahorita. ¿Hay uno que siempre recibe la llamada de matar a la araña en casa? ¿Hay uno? Dice: ¡Jacobo, vente rápido! Holmes: ¡Jesús, ya vente rápido! ¡Hay una rata muerta! ¡Quítala, por favor! ¡Que no se puede tocarla! ¿Verdad? Pues ella no tenía temor. Ella está sola allí en el campo con estos animales. Hablamos de una persona fiel en su trabajo, que también fue firme en su trabajo. Imagínese que yo pagara a una persona, un joven, cuidarme del rebaño, y ya pasan semanas y semanas y semanas, y no escucho nada de ese joven, y yo me ando buscando el rebaño mío, y las ovejas están por todos lados descuidados. Y luego investigando, veo que después de unos 3-4 días se espantó el joven y echó a correr. Pensaba que el oso estaba atrás de él. Y dijo: ya, no vale la pena. O no vale mi cuerpo, no vale mi vida. Ya, deja. Pues así no era ella. Fielmente, fielmente, fielmente. ¿Por qué digo fielmente? Pues regresen conmigo a Génesis 29. Dice en el versículo 6, y él les dijo: está bien, hablando de su tío. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Pero todavía no había llegado. Porque ya es después, en el 9, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino. Pero ella era fiel. Y ellos, los otros pastores de los otros rebaños, supieron que ella iba a venir porque era una persona fiel. Imagínense que ahorita mandáramos a los jóvenes a hacer un aseo, pero dijéramos, a las 6 en punto hay que estar en su lugar, en la mesa, vamos a comer. A las 6 en punto. ¿Cuántos llegarían antes? En el mero segundo. Pues los que llegan, fieles son. Acabaron o no, pues, pero llegaron, obedecieron. Pero, ¿cuántos quedarían allá todavía? No, es que son perfeccionistas y ya quieren que todos los detallitos sean exactamente perfectos y no están satisfechos hasta que así son. Pero lleguen una hora tarde, pues eso no es fiel. ¿Verdad? No es fiel. No se puede depender de la persona que va a cumplir la palabra a la hora de vida. Ahora, cuando estuvimos en Aguascalientes, siempre teníamos reglas así. 5 minutos para estar en el campo, 3 minutos para estar en ese lugar, o 2 minutos, o le daba 30 minutos. Pero, ¿saben qué? Siempre hubo ciertos cuantos que llegaron 2 minutos tarde, hasta 10 minutos tarde. ¿Y qué pasó? El hermano Pepe dijo, mira, para cada persona tarde de cada equipo van a perder 100 puntos. O ese privilegio, porque ya no fueron responsables con el tiempo. Porque estamos hablando de muchas personas, ¿verdad? Muchos adultos y muchos niños. Y todos quieren, ¿cómo se llama? Uno no quiere perder su tiempo. Entonces, para uno que anda bien lento y quiere peinarse así, bien bonito y todo, pues, se pierde el tiempo de otros. Y eso no es lícito, no es justo. Dijo el hermano, creo que Elizabeth lo enteró, pero anteriormente en el dormitorio de las mujeres, habían espejos. Pero las mujercitas estaban tomando tanto tiempo peinándose y levantándose tan temprano en la mañana para no perder puntos en el transcurso del día, y el hermano dijo, ya no, quitamos todos los espejos, ya, eso es pérdida de tiempo, es pura vanidad, y ya, que lleguen como sea, pero no se preocupe, ahí estamos esperándoles. Entonces, se puede aprender mucho de estas situaciones en nuestras vidas, pero esa mujer, Raquel, era una persona fiel, que estaba dispuesta a hacer este sacrificio personal de estar en los tiempos de frío, en la noche, en el calor, allí con los momentos de dar a luz, de proteger, de rescatar a las ovejas, ¿verdad? Pues las ovejas son como niños a veces y son muy curiosas. Y ya se salen y quieren meterse en problemas y se caen y tienen que ser rescatados o se pierde y hay que encontrarlos. Hay muchas cosas que suceden con los animales. Y entonces ahí está ella fielmente. Ahí está Jacob. Bueno, Jacob dice, está viéndole. También notemos en nuestro texto que pasó un mes en la casa de su tío. Y su tío le pregunta, oye, ¿qué es lo que quieres para el pago? Y él dice, quiero a Raquel como esposa, porque la amo. ¿Cómo es que él pudo llegar a amarla? Porque ella era trabajadora. Ella era fiel. Su papá tenía confianza en ella de llevar a cabo todos sus cambios, todo el programa, todo el calendario de pasar, cuidar, darles agua, etcétera, etcétera. También vio una mujer como su propia mamá, trabajadora. Y su mamá venía de esa tierra también. Pero su mamá, no hay tiempo ahorita, pero su mamá hizo muchas cosas también, en el sentido de sacrificarse para su hijo, para animar y proteger y bendecir a su hijo. No todos los casos en la vida de Rebeca fueron lícitas, pero Jacob supo que su mamá le amaba y estaba dispuesta a sacrificarse, y pudo ver esa característica en la vida de Raquel. Entonces, ya de los animales, del frío, del calor, ella estaba dispuesta. Y eso me acuerdo de una mujer virtuosa. Vayan conmigo a Proverbios 31. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. En Proverbios 31, fíjese lo que dice en el 15. Dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. ¿No tiene un pastor o una pastora que hacer eso de noche, de mañana? Estar lista o listo para ayudar, proteger, llevar, rescatar. Así es, y así era Raquel. Seguimos. Dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Pues tenía que tener cierto conocimiento de la tierra, cierto entendimiento de cuánto tiempo se requiere para recuperarse de del zacate, o de la comida, de las ovejas. Así era Raquel. Vamos a pensar en el 17. Dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Los pastores tenían que tener un resorte, más aparte su vara. Los resortes fueron pesados, pero las piedras, según, llegaron hasta el tamaño de un béisbol. Entonces ya estamos hablando de piedras grandes. Pues imagínense la fuerza que se requiere para tirar una de estas de una cierta distancia, con fuerza suficiente de espantar o matar al cierto animal. Entonces hablamos de una mujer que no era así muy frágil y muy débil, pero una mujer lista y preparada para no solamente proteger al rebaño, pero aguantar ella de todos los cambios que tendría que encontrar. Mire el 25. Dice: fuerza y honra son su vestidura, y se ríe por lo de venir. O sea, capaz, lista, ya tiene fuerza y tiene honor. Honor de su papá, su papá tiene confianza. Yo me imagino que hubo otros pastores jóvenes que burlaban de una mujer, ¿verdad? Ay, mira lo que esa mujercita, pobrecita y todo eso. Y me imagino que Raquel era una persona ya muy lista para comprobar con los demás que estaba capaz. Bueno, así era la mujer virtuosa, capaz de cuidar de la familia, cuidar de ella misma y también ser bendición a otros. Es lo que vemos en esa primera porción de la vida de Raquel. Vamos a tener que continuar en 8 días, primero Dios. Pero espero que empiecen a pensar, o que pueden pensar, en el destino divino. Cuando Jacob llegó a esta tierra, llegó con intenciones de encontrarle a su tío. Pero en ese momento Dios trajo a él una de las primas, que eventualmente iba a ser su esposa. Una persona con quien iba a amar de corazón. Pero era una persona, en un momento preciso. Él, como yo les dije, era un hombre ya más de 60 años de edad en ese momento. Él no andaba ahí pasando tiempo con mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer. Estaba esperando para la que Dios quisiera que tuviera. Y vamos a notar que se complicó porque el tío le engañó. Y el pecado complicó la vida de ese joven. Pero que empecemos a pensar: si Dios, si Jacob pudiera viajar horas y días de su tierra a esta tierra, y en el mero momento, en la mera tarde, llegó él, ahí se presentó Raquel. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes, jóvenes. Traerles su pareja al momento preciso, que será de bendición el resto de la vida. Pero hay que tener fe, joven. Pues vamos a continuar en 8 días sobre ese tema y espero que regresen con ganas. Pues vamos a orar. Entonces, hermano Benito, ¿podría acabar en oración?
Amén. Gracias, bendito Padre. Gracias por permitirnos hablar, a abrir tu santa palabra. Gracias por el ejemplo de Raquel. Era mujer, pero era una mujer virtuosa. Más que a veces que los varones. Y pues te damos muchas gracias. Gracias por darle mucho conocimiento a tu siervo, el pastor, el hermano Jeremías, para cuando pone el mensaje. Y te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente abrir tu santa palabra. Gracias por la protección del camino, por todas las necesidades que sufres, bendito Padre. Protege a todos los hermanos que están enfermos, a los hermanos misioneros. Y protege a todos los hermanos al regreso de casa. Todos te pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.